Hola a todos, queridos amigos, una vez más, bienvenidos a otro episodio aquí de Aprendiz Musical, el podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando con Francisco Soto Aparicio de Creciente.net. Bueno, Francisco es músico, guitarrista, compositor, docente también. Vamos a estar charlando un rato, conociendo un poco más de su vida, de su experiencia en la música y de su experiencia como compositor y docente. Él tiene una academia de enseñanza musical en línea llamada Creciente, así que también invitadísimos a pasarse por allí. Vamos sin más dilación con la conversación con Francisco Soto Aparicio. Bienvenidos. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast de Aprendiz Musical. ¿Cómo vas?
Muchas gracias. Aquí todo bien, de día feriado, así que muy tranqui.
Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar un poco por el principio, por estos primeros momentos, primeros pasos, primeros ambientes. Uh-huh. ¿Cómo fue esos primeros acercamientos al aprendizaje musical y que desembocaron en dedicarse a la música?
Bueno, mi situación es un poco distinta a algunas que quizás estuvieron muy expuestas de chiquititos para, digamos, que tomaron clase de piano o que en la familia había más músicos, sino que en mi caso no. Mis papás escuchaban música, lógicamente, y mis hermanos escuchaban mucha música, pero no era una familia en donde hubiese referentes en cuanto al hacer música. Sí había mucha tendencia hacia el arte visual. Mis hermanos, tengo un hermano que es artista visual, otros se dedican al diseño y siempre como hay mucho acercamiento a ese lado. Pero yo empiezo a siempre me gustó mucho la música, como para escucharla y de hecho era muy de, mi hermano tenía cassettes, muchos cassettes, entonces yo era muy de agarrarlos y grabar de un cassette al otro. Siempre me apasionó el poco acceso que tenía. Pero me gustaba y ya desde los 14 años recién yo agarro una guitarra. Mi hermano me empezó a enseñar un poco. Y muy del palo del rock y el punk, como ese lado. Empiezo a tocar un año más o menos y mi papá me dice, bueno, que si aprendí a leer música, él me regalaba una guitarra eléctrica, porque ese era mi sueño, obviamente. Chiquitito, rockero, quería una guitarra eléctrica. Ciertamente. Y bueno, yo lo hice un poco tonto en el sentido de que no aprendí a leer música, sino que aprendí a leer tablaturas. Pero igual, terminó bien. De ahí tuve mi guitarra. Y guitarra eléctrica, rock a full, desde los 15 hasta los 18, 19. Y todo muy rock. Después cada vez más intenso, inclusive, más tirando hacia el metal. Cada vez más intenso, death metal técnico a los 22 años, hasta que llego a un punto donde digo, uff, no, ya, me aburrí de esto y no escuché nunca más metal durante como 10 años más o menos. Y hasta hace poco como que he estado volviendo a estilos un poquito más intensos. En ese momento como que tuve mi cuota, me alejé del metal. Pero entre los 19 y los 22 más o menos, yo tengo 33 años actualmente, yo de alguna manera me expongo a un ambiente musical que no me había expuesto antes porque entro a estudiar sonido en la Universidad de Chile. Licenciatura en Arte en Mención Sonido, que es como una ingeniería en sonido más o menos, pero con más materias de arte. Como teníamos armonía tradicional, 2 años, 4 años de lectura y partitura. Era como unos sonidistas raros, sonidistas anfibios. La carrera estaba buena, pero el...
Sí, bastante típico.
Sí, era raro el campo laboral también, un poquito extraño, como que claro, como productor hubiese sido muy bueno, pero tampoco había mucha referencia de productor entre nuestros profs. Entonces, a mí en realidad me sirvió mucho porque yo ahí me expuse a un montón de gente nueva con gustos musicales muy diversos y si bien yo siempre fui abierto musicalmente, me gustaban un montón de estilos distintos, pero me quedaba un poquito en ese nicho de con mis amigos con quienes tocaba. En cambio acá hubo una exposición grande en que todos mis compañeros de sonido en ese año, a mis 19 años más o menos, todos escuchaban cosas distintas y me empecé a obsesionar con entender cada vez más de diversas músicas. Y ahí empecé a meterme más en el jazz. Y ya como en tercer año empiezo a estudiar música académica escrita para cuarteto de cuerdas, principalmente, con un profe que me hizo clases como 2 años, clases particulares, y ahí empecé a ir en picada en la carrera, porque ya me había pasado las cosas interesantes y se me acabó el estímulo. Y tenía electroacústicas y electrónicas que eran difíciles, y yo estaba ya con mi... Me había obsesionado con la composición, en realidad, como a los 22, 23. Y bueno, de ahí seguí estudiando con profes particulares hasta hace poco, que me metí a estudiar composición en La Colmena, y me metí a primer año, pese a que yo llevaba muchos años componiendo, muchos años con profes, mucha música escrita ya, mucho trabajo a mano, qué sé yo, pero me sirvió un montón entrar a primero, y eso fue el año pasado, y desde ahí que estoy estudiando en La Colmena. Ese es como breve recorrido de cómo llegué a lo que llegué hoy, en el sentido de mis gustos musicales, mi praxis musical, y siempre intentando acercar un poco más esto de lo moderno, o el rock, la fusión, el jazz, con este ámbito más académico de la música escrita. Ese es como mi gran anhelo, de alguna manera, y a lo que a través de los años he tratado de pulir esa relación, pero es difícil. De a poquito se puede ir dando.
Bien, excelente, ¿no? Interesante, bastante interesante. El tema de la guitarra, digamos, a principio, yo tuve unas pequeño acercamiento a la guitarra cuando estaba por allá con, ¿qué? 8 años, tal vez 7 uh-huh. años, pero en un ambiente, digamos, un poco caótico, porque era todo el curso, todo el salón, y un solo profesor lidiando con, pues, niños claro. pequeños, sin guitarras la mayoría.
Claro.
Entonces, era un asunto y todo extraño, como un primer intento de ese sitio en el que estudiaba, pero pues no salió bien. Yo era uno de los que no tenía guitarra.
Claro.
Y el asunto es que cuando tuve, digamos, como esos primeros acercamientos, la guitarra es un instrumento doloroso para comenzar a aprender. Y, o sea, admiración total a los profes que se dedican a enseñar a los niños pequeños, y admiración a los niños pequeños que mantienen como esa... como que superan ese... Bueno, en general, toda persona que supere esa primera etapa de dolor de las cuerdas es, o sea, es admirable. Porque empieza como a jugar un poco con el tema de la constancia, con el tema de la frustración, con el tema de, sí. del desánimo y, bueno, tantas otras cosas. ¿Cómo fue esa parte, digamos, ya más propia de aprender el instrumento?
Bien.
Que si había alguna metodología, era algo estructurado, sí. era simplemente viendo, repitiendo, ¿cómo era?
Mucha suerte, en primer lugar, porque con varias cosas le apunté, pero todo autodidacta. Todo autodidacta, o sea, yo, profe que tuve guitarra, y en la clase de música había unos profes que a veces me dieron alguna data, algunas correcciones sobre postura, por ejemplo, pero la mayoría yo lo aprendí de copiar, y especialmente de escuchar y sacar cosas de oído, porque en ese momento, cuando yo tenía 15 años, no, ni siquiera estaba popularizado el Guitar Pro. O sea, era como que yo conocí Guitar Pro como a los 16 y dije, no puede ser, ¿cómo lo conocí antes esto? Es muy fácil sacar canciones así. Y yo no, yo la sacaba de oído, así a full. Y eso también me invitó a agudizar esa percepción, como para decir, ah, bueno, lo está muteando, pero está soltando el cuarto golpe, qué sé yo. En ese momento yo no decía corchea, porque no tenía idea que era una corchea, pero como que le sacaba el rollo a imaginar cómo estaba sacando ese sonido. Quizás estiraba, y mientras estiraba, tomaba la otra nota, pero no soltaba esta, y eso hacía ese sonido raro, como que yo lo iba deduciendo un poco desde escuchar y tratar de imitarlo y pasar muchas horas, porque pasaba muchísimas horas, o sea, 6 horas seguidas. Me obsesioné en realidad con la guitarra por varios años, hasta como los 20, y ahí me puse a tocar otros instrumentos, y eso hizo que quedara un poquito el olvido. Es algo que he retomado hace pocos años, ese estudio más serio, pero fue muy autodidacta, muy muy autodidacta. Nunca tuve un profe de guitarra, es una deuda que tengo ahora.
Tengo un amigo que le pasó algo similar con el piano. Bueno, él no se dedica a la música ni estudió música, pero en la casa tenían un piano electrónico, estos pianos digitales, que ya traen melodías pregrabadas.
Ah.
Y entonces le daba play, él me contaba que le daba play, y escuchaba y trataba de buscar cómo era. Y así se aprendió las que trae.
Ajá.
Bueno, no sé qué tanto, pero bueno, él me contaba que se las aprendía. Así es como también, como en la radio, cuando uno aparece la canción que a uno le gustaba o algo así y la grababa en un cassette y después le daba play y pausa para escribir la letra.
Claro.
Es un poco como similar, ¿no? Cosas que ya, digamos, no. Eso, por ejemplo, no. El tema de las canciones así, ¿no? De copiarla, aprenderse las letras, no se hace.
No, porque la buscas en Google y ya está. Buscas la tablatura de cualquier canción y ya está. Buscas el Guitar Pro y ya fue. Entonces el oído
ahora menos. Exacto. Ahora ha cambiado bastante ese tipo, digamos, de aprendizajes. Van surgiendo como herramientas que se supone facilitan, pero también a la vez van cortando habilidades, claro. O se van como eliminando ese tipo de desarrollo de habilidades.
Claro.
¿No?
Que de hecho, todo desarrollo de habilidades es una adaptación y tú te adaptas a algo en lo que no estás dando el ancho. O sea, te adaptas a mejorar tu oído porque si no, no puedes sacar la canción. Entonces te pone una situación de tensión ahí.
Sí, y después está uno en la clase de entrenamiento auditivo sufriendo.
Bueno, a mí siempre se me dio bien todo lo de que se ha oído porque tuve esa fase en donde saqué muchas canciones. Entonces yo me lo imaginaba en la guitarra y decía, ah, bueno, eso así. Cuando ya empecé a unir cosas y me empezó a cuadrar lo de la teoría musical, que no fue para nada chico, fue más grande, ahí como que se me hizo la imagen completa.
Muchas personas o muchos músicos que aprenden otros instrumentos que, digamos, populares, pero en otro tipo de música, les pasa lo mismo. No sé, trompetistas, clarinetistas, flautistas, que también, digamos, como que aprenden un poco de esa manera, desarrollan como ese tipo de habilidades también auditivas, hasta algo que a veces se deja como de lado o sea, asume que todo el mundo debería poder ser capaz, que es el tocar en grupo o el acoplar, el escuchar al otro.
Claro.
Y se crea muchas veces más en un espacio más así, informal, que necesariamente estudiando. Y es bastante curioso.
Eso es muy heavy. Por más que estudies, no vas a aprender, no puedes estudiar tocar en grupo. Porque solamente lo vas a... Por eso, generalmente, los conservatorios hay clases de ensamble también.
Hay una película... Es que ahorita no recuerdo el nombre, pero es sobre un cuarteto de cuerdas que lleva mucho tiempo tocando y al chelista le empiezan los primeros síntomas de Parkinson, creo que es.
Ajá.
Y están en un ensayo, él no le dice a nadie, y están en un ensayo y de un momento a otro se detienen y empiezan a decir que el vibrato no es igual. Y como que lo notan ahí. Y dicen, no está sonando igual. Y es toda una, digamos, una carrera como conjunto, como grupo, que ha llegado a tal punto de conocerse y de escucharse que notan esos primeros, esas primeras sutilezas. Entonces, sí, el tocar en grupo como que se forma y se fortalece en la práctica como tal. Bueno, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero es muy interesante.
Sí, es como la improvisación igual en el jazz, que... La gente estudia en su casa un montón, se sacan todos los licks, pueden tocar con las pistas fondo así re bien, pero eso no se vuelve real hasta que tocas con más gente de verdad y ves lo que realmente sale, qué es lo que pasa con ellos, cómo se interactúa arriba del escenario, cómo te sientes, qué es lo que te sientes obligado a decir o no decir con tu música, porque está el ego metido de por medio, entonces son un montón de situaciones que no hay que dejar para última hora de alguna manera. No hay que darlo por sentado.
Quería anotar algo y es, habla de que le gusta muchísimo o le gustaba muchísimo el tema del rock y fue desencadenando cada vez más en música más intensa, más pesada. Pero Francisco es una persona que refleja como una calma y probablemente uno se imaginaría de todo menos
ahora.
Menos que fuera para allá. Sí, es bastante curioso. No sé, yo imaginaba algo como más, no sé, soul, hasta
más
reggae.
Tranquilito, quizás. No, No, de hecho, no. Cuando, o sea, ponte tú a los 18 años, yo escuchaba mucho estilo de música, también porque una de las grandes influencias musicales fue mi hermano mayor, Cristian, que escuchaba mucha música. Entonces me llegaba un montón de, por chorreo, un montón de música. Y en general, todos en mi familia, mis hermanos, escuchaban bastante música. Pero yo tocaba en un grupo más de metal, Megadeth, Metallica, Pantera, esa onda, y cantaba también. Así, ¡oh! Y eso hasta los 22. O sea, yo seguía escuchando mucha música también, pero uno de mis grandes troncos musicales de tocar era eso, esa corriente más extrema. Pero al mismo tiempo yo era una persona muy distinta a quien soy hoy en día. Yo a los 23, 24 más o menos, tuve un quiebre en mi vida que me... Bueno, dejo la carrera que estaba estudiando, sonido, y me voy a... Esto está en Santiago de Chile, la capital de Chile. Y yo me voy a vivir al sur de nuevo con mi familia. A los 18 me había ido del sur, fui a Santiago a estudiar. Como a los 22, 23, 24 por ahí, me vuelvo al sur y me voy a vivir ahí hasta hace 5 años, que fueron como 5 años más. Y en ese momento como que tengo un periodo de retirada y ya había como dejado un poco esa música intensa, pero acá dejé otras cosas también, un estilo de vida que por ahí no me convencía. Hice un cambio grande, me metí mucho en la meditación, en el yoga y en general en llevar una vida quizás más en sintonía con los ciclos de la tierra, con los ciclos naturales internos también, respetar un poco eso, conocerse, el estado más contemplativo, y que lo podía hacer ciertamente viviendo en la casa de mis papás, porque si no, imposible. Y ahí también aproveché a estudiar mucho. Pero como que ese fue el punto de quiebre grande donde ya dejé. Ya venía como con esa carga un poco y también escuchando más música, te expande el horizonte y te lleva a otro lado y dices, uy, qué interesante esto, y empiezas a meterte más en otras cosas. Y también tenía esta situación de que tocaba con más gente, me invitaban a tocar, y de a poco sigue abriendo el espectro, porque no sé, un amigo una vez me invitó a tocar en su grupo, que era como de cumbia progresiva, una cumbia rara. Y ahí estuve tocando algo que yo quizás no me imaginaba que iba a tocar y que me agradaba la música, me gustaba. O sea, no, nunca he sentido como desdén hacia otra música, pese a que yo escuchaba mucho metal y mucha gente del metal también es muy cerrada y dice, no, que todo lo demás es una basura. Yo nunca sentí eso. Pero quizás no tenía el entorno social también como para empezar a interesarme en otras músicas, y eso se dio a través de sonido y se consolidó ya cuando me fui ahí al sur. Era como que, no quería escuchar eso. Quería escuchar otras cosas y también estaba tocando y escribiendo otras cosas que nada que ver. Entonces, como que siempre me mantuve con un amor muy grande por el rock progresivo, pero esos extremos ya como que los dejé.
Claro, como buscando un poco más un equilibrio, ¿no?
Sí, no, está, hay grupos... A veces escucho música muy intensa ahora y me da como entre risa y también energía. Y digo, wow, qué fuerza los tipos.
Tengo un amigo que él también es guitarrista. Él aprendió, digamos, un poco con músicas del campo, rurales y música uh-huh. folclórica. Luego estudió pues la guitarra clásica y siempre fue también muy fan de ciertos grupos de rock en español. Y como que también era bastante selectivo, digamos, en el tipo de música que le gustaba. Y también como que generaba esa idea de que es muy cerrado a cierta... A qué hacer con el instrumento. Se veía como muy sagrado el instrumento como para incluirlo en cosas con las que no comulgaba, ¿sí?
Claro.
Y una vez... No nos veíamos así como mucho, no tenía mucho contacto y... Vi que tenía una foto con un grupo de música de esta regional mexicana, como, ajá. como de digo yo, música de cantina. Y fue bastante curioso y bastante chistoso. Y entonces, pues obviamente le preguntaba. Y él decía, no, que realmente fue una experiencia inesperada y que también muy gratificante para él, porque a él le gusta arreglar y le gusta componer. Y era el que hacía los arreglos. Era el que hacía los arreglos del grupo.
Claro.
Y obviamente, pues toda esa exposición pues trae siempre nuevos aprendizajes. Entonces, a veces sí. Como que creo que también hace parte un poco de la madurez del músico, no ser tan sectario de pronto. Claro. Sino más abierto a otras, como a otras músicas.
Sí, y cuando se da, y depende de la edad también, hay edades en las que uno puede. O sea, si me preguntas ahora yo sé lo que quiero hacer. Y tengo bastante claras mis influencias, mi estilo, lo que se me da bien, lo que se me hace cómodo, lo que se me hace incómodo. Y no quiero tocar en casi ningún proyecto ya, que no sea el mío. Pero en su momento toqué cosas muy dispares, de la misma noche pasando de uno a otro, mucho tiempo tocando blues, tocando batería en grupo de blues. Como que ese enriquecerse de experiencias tuvo su época también. Un momento en que yo tenía más tiempo disponible. Hoy en día, si tú me preguntas, hey, tengo un proyecto así y quiero hacer esto y aquello, aunque me interese, no puedo priorizarlo porque estoy a full y voy a priorizar mi proyecto. Claro. Como que depende un poco de la época en la que uno esté, y hay épocas también que te permiten más ese tipo de experiencia y otras que no. Entonces también es importante tener eso de ser selectivo, tiene un lado bueno y un lado malo, digamos. Hay que como que buscarle la vuelta según mi condición, porque también si yo le digo que sí a todo, después voy a hacer todo más o menos.
Claro, claro. Sí, de todas maneras no se puede como rendir igual estando tan, no. tan ocupado y en cosas tan dispares de pronto, ¿sí?
Sí.
Cuando uno está como en una, digamos, en diferentes ambientes de diferentes tipos de músicas, siempre hay como chistes y bromas como muy selectivas. En el caso de la música popular, he escuchado mucho eso de que quiere que un guitarrista deje de tocar, póngale delante una partitura. Y es bastante repetitivo y es bastante. Y bueno, yo creo que las cosas que se repiten no es por nada, ¿no? Hay mucho guitarrista que de verdad no, digamos, empírico, guitarrista que se ha formado solo o en espacios informales, no necesariamente lee partitura. Y no sé si de pronto ha notado si eso ha sido un diferencial, si de pronto después de las clases de lectura y escritura de partituras ha cambiado algo, se abrió un nuevo horizonte, o ¿cómo es esa experiencia desde ese lado?
Ajá. Primero, yo creo que eso depende un poco de. Porque imagínate, tú ver una persona que toque violín y que no lea nada es raro, porque dentro de su ambiente lo más normal en la formación es que lean. O sea, es parte del método. En cambio, hay contextos guitarrísticos en donde, en primer lugar, no es parte de la tradición, porque simplemente muchos de quienes grabaron las grandes canciones en los 60, los 70, los 80, muchos no leían ni una nota. O sea, bueno, digamos, Jimi Hendrix no leía nada de eso. Como que Jimmy Page era como ya un sesionista un poquito más consagrado, qué sé yo, pero un guitarrista buenísimo que tampoco leían una nota. Entonces hay una cosa de tradición. Y segundo, una cosa de utilidad, porque también hay que ver que hay música que escrita queda muy cómoda, música que queda muy incómoda y escrita, y música que necesita un punto medio también, en donde tenemos que flexibilizar la notación para sacarle partido a esa persona que está interpretando. Por ejemplo, un rasgueo funk. Capaz que me conviene más escribirlo de una manera más abierta, con una notación de barras diagonales, y ponerle rasgueo funk y el cifrado, y dejar que lo resuelva esa persona que se remató estudiando eso, justamente, a escribirle nota a nota, que va a resultar en una tensión mental de sacar el ritmo, de que no va a ser rápido, o sea, va a ser más lento. Entonces está este blanco, negro y todos los grises entre medio que hay respecto a la lectura en instrumentos como la guitarra.
Sí, y no pasa solo con la guitarra. Creo que también pasa con algunos instrumentos de percusión, en que también sucede sí. Eso, ¿no? No, o sea, no.
La batería.
Partituras de batería, por ejemplo, sí, son algo que no se escribe necesariamente todas y cada una de las, claro. de las notas.
Es más una guía.
Exacto. Secciones completas de percusión. A veces simplemente dice claro. Como percusión y ya.
Sí, y a veces lo mejor porque le vas a sacar el jugo. Vas a hacer que, como aprovechar a esa persona que sabe tantas cosas, que tiene una sensibilidad musical, porque a veces quien arregla también o quien compone también peca de ver a los intérpretes como máquinas, un poquito que yo le meto notas y sacan sonido. Y no es tan así. O sea, si la persona tiene todo un fondo de haber estudiado un montón de cosas y desarrollar una sensibilidad musical para reaccionar a ciertas situaciones, hay que aprovecharlo. Si no, sería muy burro. Entonces, en general, dependiendo del contexto para el que uno va a arreglar o componer, es bueno aprovechar ese tipo de notaciones. Si hay guitarra, el guitarrista lo va a resolver mejor que tú, probablemente. Para mí, así como contestando la pregunta, hay que aprender a leer. Hoy en día hay que aprender a leer y yo practico lectura todos los días un poquito. 10 minutitos, estudio bastante lectura y creo que ayuda un montón. Y en mi caso, lo que más hizo fue, yo ya tenía una buena sensación del ritmo, pero afianzar esa sensación del ritmo, es decir, hey, no, esto es una 5 porque va una corchea antes. Como ponerle nombre a eso que yo ya percibía de alguna manera, me ayudó mucho. Sino, imposible ensayar, por ejemplo, y poder dar indicaciones claras. Hey, no, eso te estás adelantando ahí, te estás adelantando, no sé, una semicorchea, un poquito después, es ahí. Si no, imposible. O sea, para cierto tipo de música más compleja, quizás con un ensamble un poco más grande, no hay manera de hacerlo si no lees un poco, aunque sea.
Claro, claro. Esto, había dicho que en la carrera como tal el enfoque era audio, ¿no? Y lo extraño sí. Era, digamos, como las materias más musicales. ¿Cuál sería el enfoque o la primera idea de trabajo para las personas que estaban estudiando eso en ese momento? Uf. O sea, ¿cómo lo vendían? Como de que esta es su salida laboral. ¿Qué decían?
¿Para sonidista. Sonidista, o sea, hacer sonido en vivo, grabar, trabajar en estudios, trabajar en doblaje, en televisión puede ser, pero principalmente sonidista. O sea, teníamos dos cálculos, dos álgebras, análisis circuito, tres físicas. Yo hasta terminé siendo ayudante física un rato, pero era con una carga grande en lo científico. Pero al mismo tiempo no eran acústicos así como acústico de verdad, porque no había un énfasis tan grande en la acústica como para decir soy ingeniero acústico, que eso hay una carrera mucho mejor en el sur también. Y tampoco eran, o sea, tenían estos conocimientos de música, pero en un nivel y más o menos. Estaba buenísimo para entender un poco mejor, por ejemplo, si estás trabajando en estudio, claro, está bueno saber de armonía, especialmente si vas más por el rol de productor un poco más que ingeniero de grabación, que es como el que ve las máquinas más que todo. Yo creo que la idea era un poco que fuese para el lado de la producción, pero es principalmente la gente termina trabajando en sonido en vivo, que es muy agotador, o en estudio a veces como ayudante. Y también la carrera se creó esa por un compositor de música electroacústica, entonces como que ese era el primer nicho, pero es un nichito chiquitísimo. O sea, la música electroacústica es como algo que en el común de los mortales no existe, no saben que existe, digamos eso.
Sí, no, es que se me hace un poco, a ver, yo desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo de este tipo de carreras de sonido y audio no sé bien. Se me hace extraño, se me hace curioso que metieran este tipo de asignaturas, digamos, más musicales. Sí.
Entonces, como es que, por cómo nació. Por eso, eran como los tecnólogos.
Me suena más a experimento.
Sí, pero, sí, era como
capaz una
fue mutando. Si es común. Pero por mí, me salvó la vida que fuera así, porque por ahí mi familia no estaba muy contenta con que yo estudiara música, aparte que yo quería estudiar guitarra en ese momento. Bueno, igual hubiese estado bueno, pero yo tuve mucha suerte de la vida, del universo, porque cuando me metí a sonido, conocí a ese profe, que me enseñó composición, y ahí yo me enamoré de la composición y dije, yo quiero escribir. Aparte empecé a estudiar piano y empecé a tocar violín, que yo toqué violín hasta hace 3 años, que lo dejé así, ya lo guardé porque es muy celoso. Pero todo eso pasó gracias a la carrera también. Fue como un iniciador para mí de muchas cosas, pese a que no la terminé. Pero me llevó a un montón de lugares que me configuran totalmente el cómo soy.
Claro, porque a fin de cuentas todo va sumando y va construyendo lo que uno al final termina haciendo. Si es que llega a haber algún final, ¿no? Claro. Porque uno siempre va cambiando, va cambiando.
Hay varios finalcitos.
Sí, entonces, nada, interesante. Volviendo al tema de un poco de la parte, digamos, ya más práctica, musical y eso. Uh-huh. ¿Cómo era, digamos, ese balance entre, si es que había, entre el estudiar y el estar afuera como tal, de alguna manera ejerciendo la música? No sé si de pronto había algo como de ir y venir entre estoy aquí aprendiendo esto, pero afuera estoy dando esto otro. No sé si se complementaba, era muy diferente.
Bueno, una interesante pregunta. Nosotros quienes nos dedicamos a la composición primariamente, porque yo me considero más compositor que guitarrista, tenemos esta cosa solitaria. Entonces el afuera me suena un poco, no es tan afuera en realidad, es casi adentro. Como que la mayoría de nuestro despliegue sucede ahí, o sea, en el momento de, pero en soledad. Es súper solitario la composición. En general yo siempre he intentado enlazar lo que voy estudiando con lo que voy componiendo, pero también paso por ciertos periodos y voy separando las cosas. Supongamos, yo sé que el piano es importante para, es una herramienta buenísima para componer, o sea, te recontra sirve. Entonces, cuando yo me fui al sur, estudié piano todos los días, una hora, como por 2 años. Porque yo sabía que era una herramienta. No era porque, uy, que me encanta el piano. Sí, me gusta, está bueno. Pero no era para llegar a ser pianista o para llegar a interpretar en algún grupo, aunque toqué en un grupo piano un tiempo, pero era un chiste prácticamente. Entonces hay una cosa ahí del objetivo detrás de esto que siempre me empujó a ciertas situaciones de estudio. Pero yo no sé si te sabría decir cuál era ese... Siempre... Como que yo necesitaba componer, siempre lo necesité. Y cuando estuve más tranquilo en el sentido de vivir con mis papás, que no tenía que gestionarme tantas cosas más que la comida, básicamente, o sea, no tenía que pagar un techo, y eso es un montón, es la mitad de la vida. Ahí pude hacerme unos buenos bloques de estudio, esto de piano, y pude componer todos los días por un buen tiempo. Después, lo que hacía más en comunidad musical era... Al principio nada, cuando me volví, al principio nada, porque mis papás viven en el campo. Entonces yo me fui a recluirme en el campo como un año. Básicamente no le avisé a nadie de la gente que conocía en la ciudad de que yo había vuelto y la cosa. Estaba ahí medio encerrado, así que ahí no tenía nada de comunidad musical, pero con el tiempo me voy sumando a grupos, como apoyo, violinista principalmente, porque no había mucho, guitarrista, pero más proyectos tranqui, que no me exigían demasiado. Eran proyectos que para mí eran relativamente fácil participar porque no era como que tuviese que ponerme muchas horas de estudio en casa para hacerlo. Y de ahí empieza como un balance más en ir tocando más, ir armando más grupos, pero como el grueso de mi labor musical es sentarme con el papel y enfrentarme a eso que es la composición, que es un desafío todos los días. Eso es como mi mayor labor musical y que hoy día... es donde por fin he podido consolidar un ritmo de trabajo estable y decir, hey, por fin me puedo considerar compositor realmente porque me siento todos los días de la semana a hacer lo que tengo que hacer una hora y media. Eso fue desde el año pasado que pude priorizarlo y ponerlo como un punto uno, es lo primero que hago en la mañana después de un pequeño ritual matutino, algunos, no sé, cositas como para preparar mi cuerpo, estar bien, y después me pongo a componer. Y como que eso es algo que creo que a cualquier persona que se dedique a la composición se lo recontra recomiendo. Tratar de tener una regularidad.
Creo que hace parte también del oficio, independientemente del que se escoja, el poder darle su espacio y su prioridad diariamente. En el caso de del músico que compone, dependiendo de lo que componga, puede ser mucho más complicado poderlo, no sé, exponer o vender o mostrar. No sé, es más, digamos, entre comillas, más sencillo escribir algo para un instrumento solo. Y si incluso la misma persona que compone lo puede tocar, claro, lo toca, lo graba, lo muestra y salió. Si se compone, no sé, para una orquesta sinfónica, un poco más complicado, ¿no? Y a pesar de que existen posibilidades de instrumentos virtuales, pues no va a llegar a ser, claro, una muestra final, digamos. ¿Sí? Suena más como un boceto. ¿Cuál sería, digamos, la perspectiva, la visión, incluso la parte de la experiencia para mostrar el trabajo? ¿Cómo ha sido esa parte?
Muy buena pregunta. Hay varias fases. Está la fase en que yo era más pequeño e ingenuo y componía música para ensambles un poco más grandes. Especialmente una vez que hice una obra larga y que estuve como un año y era un ensamble muy difícil de armar. Poco lógico, poco posible, sin mucha plata, que con plata obviamente todo se puede. Y con el tiempo me fui yendo, siempre he tenido como una debilidad por el cuarteto de cuerdas, que es bastante montable. Pero al mismo tiempo yo, como no tenía un círculo musical en ese ámbito, más de la música escrita, nunca pude como entrar en el círculo y nunca tuve el presupuesto cuando más chico, porque al principio igual, cuando yo decidí dedicarme solo a la música, no me iba muy bien, claramente. Ahora, recién hace 2-3 años, puedo decir que hey, ahora me afirmé económicamente como para poder ponerle plata al montaje de tus obras, básicamente. Y como yo no estaba en el círculo, no era que tenía amigos violinistas así por montones, muy difícil que te toquen algo. O sea, un par de lecturas me habrán hecho, pero después empecé a escribir más según, por ejemplo, había un dúo de improvisación que tenía con un amigo y ahí, claro, lo tocábamos los dos y era una escritura muy libre, pero al menos empezaron a montar esas pequeñas obras. Y de alguna manera como que sigo empujando hacia dos lugares, que es la música más de cámara y formatos chicos, dúos, tríos o solista. Y por otro lado, intentar esto que te comentaba hace un rato, de enlazar esta práctica más del grupo de rock con la música escrita. Entonces ahí nacen como varios proyectos de fusión en los que uso la partitura como medio para expresar la información musical hasta cierto punto. Muchas veces hay cosas que quedan al aire, que se resuelven de otra manera después o que cambian. Pero como un punto de partida uso mucho la partitura, pero el formato parece más un grupo de rock que una música de cámara, por ejemplo. Tanto la instrumentación como el estilo. Y creo que por ahí va una de las maneras en que sea más factible el montaje de mi música. Apuntarlo a contextos que no son académicos de por sí, sino que son más ligados a la música popular y en los que siempre yo estuve tocando, digamos. O sea, en ese sentido, como lo más grande que pude montar fue una obra basada en los poemas de Vicente Huidobro, se llama Huidobriana la obra, y es una obra de música en donde tienes bajo y voz, que sería yo, un fretless, piano, batería, después cello, clarinete y flauta. 6 piezas. Y yo que tocaba y cantaba. Y después hay algunas pistas que suenan de fondo que son pregrabadas y que ahí es donde descansamos un poquito, porque una hora de corrido es un poquito intenso, entonces había como interludios donde había pistas de fondo. Y eso era un formato bien rockero, como el rock progresivo, pero con momentos súper también, o sea, tiene una flauta y un clarinete, era difícil que no sonara bien clasicón a veces. Y se montó y era una obra grande, una hora, y tampoco fue tan complejo y económicamente como que no hubo que necesariamente contratar a las personas y decirle, bueno, este es tu trabajo, tocas esto y yo te pago esto, sino que fue más una cosa más colaborativa, que a veces es difícil en el entorno académico de lograr, y decirle, oye, toque mi obra, pero no tengo ni un peso para pagarle, está complicado.
Un poco el drama del compositor, Con sus partituras y detrás de los músicos.
Sí, es así. Es bastante terrible esa situación, pero por eso yo como que voy apuntando cada vez más y cada cierto tiempo me recuerdo, hey, tienes que dedicarte más a tu ensamble. Un proyecto que estoy armando ahora, en realidad hace rato, pero que vengo escribiendo los arreglos, que se va a llamar el Pan Ensamble, y tiene una cosa como de mezcla de praxis distintas, en donde haya momentos en donde se usa la manera de proceder musicalmente de la música contemporánea y otras en donde se usa la manera de proceder de la improvisación por gestos, o más el jazz, o más hacia el rock, como que sea bien ecléctico de alguna manera, pero que sea un ensamble donde yo toque, donde yo pueda dirigir al grupo en el sentido energético también, y donde la gente que ingrese quiera ser gente que realmente quiera hacer esa música por hacer la música y que cuando el proyecto pueda dar sus frutos, obviamente pueden beneficiarse de esos frutos, pero no tener que pagarles de antemano para que toquen la música. Que eso es sostenible hasta cierto punto, pero en otros ya se empieza a complicar.
En el caso de, digamos, de la parte de vender como tal el producto, hay mucha música bastante comercial, bastante, digamos, consumible, que no quiere decir necesariamente que sea más fácil de vender, pero que digamos como que sí, de alguna manera la gente también está más abierta a escuchar y a veces uno charla con personas que componen y hay una gran parte de compositores que no quiere entrar ahí, que no quiere irse por ese lado, como que sí. Ahora hace un rato decía que ya había, digamos, como definido un poco el tema de qué es lo que quiere hacer, que ya sabía qué es lo que quería hacer y el estilo y todo eso. ¿Encaja dentro este tipo de música que compone, encaja dentro de este tipo de música, digamos, fácil de consumir?
Más fácil de consumir que algunas músicas, digamos. O sea, como que hay un espectro gigante. Es mucho más fácil de consumir que Ligeti o Stockhausen. Pero también es más difícil de consumir que Shakira, por ejemplo. O sea, mi lenguaje apunta un poquito al jazz fusión, pero de una mirada un poquito más moderna y tal vez no tanto desde la visión del jazz, sino que más con la práctica. Pero diría que no es tan fácil de consumir. Y también como que yo apunto siempre compositivamente un poliestilismo de que pueda aparecer algo muy raro, entre comillas, y 10 segundos después que aparezca algo absolutamente consonante que me recuerde a Bach. No sé, como que me interesa ese choque de situaciones y poder integrarlas. Uno de mis referentes en ese sentido es Alfred Schnittke, que como que te pone cosas una ahí y otra ahí, que son totalmente dispares. Entonces, a mí me interesa esa búsqueda de juntar cosas que sean muy escuchables. No le tengo nada de miedo a que sea muy consonante o a que tenga un ritmo muy marcado o a que sea muy bailable. Por mí, genial. No tengo problemas con eso. Y tampoco tengo problemas con que digan, uy, ¿qué pasó ahí? Parece que se equivocaron de nota. Como que me gusta esa cosa. Y ahí entra, también depende del contexto. O sea, hay cosas que yo estoy escribiendo mucho para piano solo y eso también va a determinar un poco mi estilo, lo va a llevar para otro lado, van a aparecer cosas que quizás no aparecen en un contexto de ensamble, mucho más virtuosístico igual. Y obviamente ahí sí voy a tener que pagarle a alguien para que dedique su tiempo a sacar una pieza de, no sé, 15 minutos, 20 minutos y podamos grabarlo y todo eso, como que ya va por otro camino de estas músicas en donde yo no participo directamente, pero que sí son de mi autoría, o sea, que no interpreto y que no podría interpretar ni aunque quisiera. Ni aunque tuviese varios meses, está difícil, la verdad. Y encontré un modelo de financiamiento igual, que es explotar mi visibilidad en creciente en parte para generar un proyecto aledaño que es un Patreon, que todavía como que no lo he lanzado ni nada, pero es decir, bueno, mira, hay poca gente que le va a interesar esta música, pero hay de esa gente que le interesa, hay gente que le interesa mucho y que por ahí le gustaría hincar un poco más el diente y decir, ah, a ver cómo lo hizo, cuál fue el proceso, cuáles fueron los materiales, cuáles fueron las dudas, qué es lo que pasó ahí, cuándo se echó para atrás, o quizás hizo toda esta sección que después la borró y la tuvo que hacer de nuevo, etc. Entonces, empecé a compartir mis procesos compositivos a través del Patreon y generando como un pequeño blog de composición en donde voy contando qué es lo que voy haciendo cada semana, cuáles desafíos me voy encontrando con estas piezas, voy contando cómo hice esto, aquello, y mi idea es que de acá a 2 años eso me genere algo de plata, el Patreon, que al final es como ir más profundo sobre mi proceso como compositor en el día a día, porque básicamente grabo videos todos los días diciendo, oh, hoy hice esto, me encontré con este problema, o hoy hice algo y no sirve para nada, así que lo voy a borrar, también pasa. Y la idea es que de acá a 2 años eso me genere algo de ingresos para poder gastar en montar las obras, porque, o parte de montar las obras, porque es carísimo, entre todo, se te hace re caro, o sea, una obra para piano de 3 minutos ya te sale una plata, imagínate una de 20 minutos.
Claro, a veces como que se subestima un poco el tema de ser músico, de la carrera de música, y mucha gente no sabe o de pronto no se imagina todo lo caro que puede resultar a hacer. Y sobre todo cuando hay unos estereotipos o nos venden como unas imágenes de éxito que pareciera que son estándares. Y como que de ahí no se puede hacer algo distinto. En ese sentido, ¿cómo podríamos definir un poco el éxito de un compositor? Porque hay muchos compositores que no necesariamente conocemos y nunca vamos a conocer. Y a veces se piensa que el éxito está en ser reconocido y no sé, ¿cómo lo definiría usted?
Está bueno eso. Hay varios factores en juego, pero uno de los principales es la industria y la mentalidad moderna también, cómo se piensa ese éxito y qué tipo de éxito hay, porque quizás para uno que está dentro de la música, quizás éxito es que, no sé, que te hagan un encargo, que te manden a componer algo y de antemano ya sepas que te van a pagar por eso, es como que, uy, qué bien. Para quien se dedica a la composición es como ganarse una lotería, solo que, bueno, obviamente hay mérito detrás. Pero eso al ciudadano de pie no le interesa. No lo sabe, no sabe cómo es el mecanismo. No es éxito eso, sino que éxito es que uno ponga compositores en Google y te salga esa persona. O que componga la música para una película, por ejemplo, o para un juego, o para una serie. Entonces depende del ojo con el que se lo mire y obviamente nuestro ojo dentro de la industria musical va a ver otras cosas que quizás no se ven desde el ojo común. Para mí, y no sé qué tanto me interesa el éxito como tal, pero sí creo que es muy importante lograr que tu arte te sostenga. De alguna manera, aunque sea aledaña. O sea, si es que yo no pensaría en, hey, yo como compositor me voy a ganar la vida con mis obras, con la plata que me dé, no sé, de Spotify, voy a tener 800 recontra 1000 visitas y eso me va a dar plata. Está difícil, muy difícil. Pero sí sé que como educador puedo sostenerme. O sea, como que ahí hay que buscarle la vuelta que tu arte de alguna manera se sostenga y sea entre esas distintas facetas, porque yo no conozco a nadie que se dedique a la música y que tenga solo una faceta musical. Es decir, no, yo solamente toco y nada más, y solamente toco este estilo, sino que en general andamos por aquí, por allá, un poco por allá, y la mayoría hacemos un poco de clases. O sea, ese es como el por defecto de cómo nos sostenemos. Pero para mí el primer escalón de ese éxito sería lograr sostenerte bien y no tener que resolver día a día el techo y la comida, porque eso no te va a dejar crear tan libremente. O sea, por más que tú digas, no, pero sí vivo comiendo arroz y vivo debajo del puente, pero estudio guitarra 24/7, no sé si funciona así. Yo creo que no. En realidad necesitas resolver tus necesidades básicas primero. Y para eso hay que tener un sustento. Y después vamos a poder hacer arte mucho mejor, porque también vamos a tener esa tranquilidad mental, especialmente para componer. O sea, yo si tengo una discusión y después quiero componer, es difícil que lo pueda hacer. Capaz que sí. Pero es como que voy a tener la cabeza en otro lado. Y si tengo problema de plata, problema de sueño, problema de hambre, no voy a poder estar en esa calma que necesito para meterme al 100% en mi práctica, en lo que voy a componer, o en sea lo que sea que voy a hacer musicalmente. Entonces, para mí ese es como el primer escalón de un éxito. Y después creo que eso ya es muy personal, pero es ser fiel a lo que cada cual tiene dentro. O sea, ser fiel a ti mismo. Creo que eso es un gran éxito desde mi punto de vista. Como que, por ejemplo, si en tu ambiente, no sé, gente que estudia composición y en su ambiente está muy mal visto ser consonante porque es todo ultramoderno, pero yo quiero ser así, esa es mi música, y ¿qué te importa a ti? O sea, si tú la disfrutas, genial, y si no la disfrutas, también genial, porque para eso hay un montón de música. No se trata de que haya una mejor que otra, sino que hay un montón de música porque hay un montón de gustos diversos. Entonces, para mí eso también es otro pilar que yo sí definiría dentro del éxito, porque tampoco tendría ni un brillo que yo me traicione continuamente artísticamente, pero esté todo el día en Spotify en los top 10. O sea, no, creo que no sé si es algo lindo eso, como una misión vital que realmente te llene.
Claro, ¿no? Hay personas que como que dicen, tal vez quizás deba sacrificarme un poco en términos de identidad, de esencia y de como de lo que yo claro. quiero y soy para tener otra cosa. Entonces, sí, es como, es un poco de cosas que poner en balance y no es como tan sencillo. Hablando del tema de como del, no sé, del estado o del bienestar para la práctica de la composición. Hace un rato mencionaba que, bueno, por el tema este de que Francisco se ve todo tranquilo y calmado, que ese cambio, digamos, como esa nueva, no sé, llamémoslo nueva vida o nueva versión de Francisco con respecto al Francisco joven, y bueno, ya lo menciona, ¿no? De que hay que estar como en las mejores condiciones o ya tiene establecido unas condiciones para componer. ¿Cómo influye, digamos, ese tipo de cosas o cuáles vendrían a ser como los principales elementos o aspectos o cosas de la vida que influyen en el producto final o en la práctica, digamos? No tanto el producto final, sino como en el proceso creativo.
Claro. Sí. Yo hace un tiempo empecé a fijarme mucho en mis hábitos y a desarrollar hábitos que me permitan tener un mejor desempeño. O sea, poder sentarme una hora a hacer algo y que realmente mi cabeza esté presente, que yo pueda estar en foco, que de alguna manera pueda tener la tranquilidad que no va a pasar nada si no reviso el WhatsApp durante una hora, durante dos horas. Y en ese sentido, lo que yo hago es que tengo dentro de mi rutina diaria, desde que me levanto, ciertos hábitos que me generan un impacto positivo a través del día y me hacen como estar en mi mejor versión, de alguna manera, fisiológicamente, primero, y mentalmente, segundo. Entonces ahí, no sé, yo me estiro en la mañana, medito 10 minutos y 10 minutos, una cosa así simple, trato de alimentarme muy bien, en la mañana me tomo mis honguitos adaptógenos con un vasito de agua tibia, trato de hacer ejercicio regularmente unas 3-4 veces a la semana, me doy un baño de agua fría todos los días porque eso me ayuda también a mantener toda la mañana con más balance o equilibrio a nivel de dopamina. Es algo muy interesante eso del agua fría. Y todos esos hábitos en el fondo conforman como un colchón de seguridad en mi día a día, de que me mantienen en un estado alerta, calmo y de también una cierta predictibilidad de mi día a día, y que pase lo que pase ya tengo esas ganadas también. O sea, son las 9 de la mañana y ya hice un montón de cosas que me hacen bien. Entonces, ya tengo otra disposición. Mi cabeza está más clara. Sé que si tengo que resolver un problema, no lo tengo por qué resolver ahora. Jamás me metería al teléfono primera cosa en la mañana, por ejemplo, sino hay que paso, dejar un par de horas. Y todas esas cosas configuran unas condiciones ideales para que yo me siento entre las 8 y las 9 de la mañana y puedo dedicarme una hora y media a eso que tengo que hacer, que para mí es lo más importante, que es componer, dependiendo del proyecto en el que esté, y hacen que eso sea posible de la mejor manera, ¿cierto? Que como que creo que el cuerpo, mantenerlo en un buen estado y la cabeza mantenerlo en un buen estado, con una cierta higiene, es crucial para cualquier trabajo, porque si no, imagínate, yo compongo, hago creciente y estudio. O sea, tengo como 50 y tantas horas de actividad a la semana y si es que no podría. O sea, en parte, muchas de las actividades que hago son protectores para eso. O sea, al almuerzo trato de darme una pequeña siestita con una relajación profunda de 10 minutos, leer algo, son cosas que me protegen para no quemarme, porque si no estaría recontra quemado. El mismo ejercicio, salir a correr todo, o cocinar, son cosas que hacen que no me asquee de mi trabajo. En mi caso, a mí me sirve no obsesionarme tanto, porque antes me obsesionaba mucho y podía despertarme en la noche pensando en la música. Y no está bueno porque descansan mal, y si descansan mal, después hay parte del oficio de componer que no es tan inspiración, sino que de estar vivo y verla, y ver cosas matemáticas a veces que están pasando, situaciones técnicas que no tienen que ver con estar súper inspirado, sino que tienen que ver con algo de un pensamiento racional muy claro y directo. Y para eso hay que estar muy vivo, muy inteligente, digamos, y para eso hay que dormir bien. Entonces, actualmente muchas de esas actividades son protectores para que mi cabeza funcione bien y mi cuerpo funcione bien, y con eso igual me quemo. Ah, porque he hecho muchas cosas en realidad últimamente, pero vamos buscándole el equilibrio a tener un espacio más contemplativo quizás entre medio y no por ahí creo que la moraleja de eso es como que no siempre más es más realmente. O sea, no porque hagas más el resultado realmente va a ser más, sino que a veces hacer menos va a hacer que ese resultado se convierta solo en más. Como que hay que tener paciencia y saber que quemarte no te va a llegar a ningún lado bueno, porque no puedes. Si no estás en tu mejor versión, es difícil que puedas hacer algo realmente bueno.
Si queremos ponernos románticos y metafóricos, antes del sonido siempre está el silencio. Y después del sonido también está el silencio. Sí. Mencionaba que parte, digamos, del proyecto para sostener también esta parte compositiva, uh-huh, es las clases, ¿no? Y que como que de todas maneras, siempre de alguna manera, el músico va a llegar a dar clase. Y de ahí, pues me imagino que sale el tema de Creciente, el canal de YouTube y todo este proyecto de enseñanza en línea. ¿Cómo sería, digamos, ese comienzo? ¿Qué oportunidades vio en internet? ¿Cuáles han sido los beneficios? ¿De qué se trata? Un poco como para saber un poco más de este tema. ¿Por qué Creciente?
Bien, súper. Yo de nuevo tuve suerte en la vida, porque estaba viviendo en Mendoza en ese tiempo. Nosotros nos vinimos con mi pareja a vivir a Argentina hace como 5 años. Y en Mendoza, un amigo que estaba viviendo en Estados Unidos me dice: oye, hazme clase de guitarra, pero vivo acá, o sea, re lejos. Dale, hagámoslas por Skype, por Zoom. Y yo, no, ¿cómo se van a hacer clases de música online? No, eso no se puede. Hasta que me dice: no, pero mira, acá cobran $50 la clase, o sea, te puedo pagar capaz que la mitad de eso. Ah, bueno, entonces sí, le digo yo, porque era el doble lo que pagaban en Chile. Como que me tiré de cabeza con él, aparte que tenía confianza, entonces ahí empecé a hacer clases online por primera vez y empecé a probar poquito a poco esto de hacer clases online. Al mismo tiempo, en paralelo, yo empiezo a escribir un libro. Mi primer libro de armonía y composición se llama, algo así. Y yo digo, bueno, pero si es un libro, obvio que me lo van a comprar, si está bueno. Y claro, nadie me lo compra porque nadie me conocía. Entonces ahí yo empiezo a hacer un primer canal de YouTube. Y digo, claro, tengo que hacer algo, como generar un contenido para que la gente tenga confianza y desde ahí pueda comprar el libro. Bien, empiezo a pensarla más, porque la gente que me compraba el libro era la gente que me conocía ya. Principalmente la gente de mi ciudad antes, o compañeros que había estudiado, etc. Y de ahí empiezo a hacer videos de a poco para el canal de YouTube. Nos mudamos acá a Córdoba, donde vivo ahora, y sigo haciendo más clases y ofreciendo más clases online. Sigo haciendo, después empiezo a hacer talleres grupales, online también por Zoom, y ya más orientado a la composición. Al principio era como que, bueno, ¿qué quieres aprender? Y yo te hago la clase, de lo que sea. Porque obviamente yo necesitaba estudiantes. En ese momento no podía regodearme y decir, no, yo voy a enseñar solamente lo que yo quiero enseñar. Entonces, muchas cosas, yo la... De hecho, en parte por eso empecé a escribir el libro primeramente, porque era, hey, hago el mismo material para mucha gente, necesito tener un soporte donde eso, ¿para qué lo voy a repetir la misma clase siempre? O sea, o hacer el material para cada estudiante, no, voy a tener un material estándar. Y eso va decantando a poco en que empiezo a hacer más videos de YouTube y empiezo a tener más estudiantes y empiezo a hacer talleres grupales de composición vía Zoom. Y ahí como que llego a un punto en donde esto empieza a funcionar y empiezo a tener más estudiantes de a poco. Y empiezo a ganar un poco de plata y se empieza a vender un poco más mi libro. Y ahí digo, bueno, ahora en este punto o sigo yo como mi marca personal, Francisco Soto Aparicio, o vuelco a generar una marca en torno a esto, este ámbito educativo mío, una marca propia. Y ahí Pauli se le ocurre el nombre Creciente. Y ahí empecé a hacer los primeros videos con Creciente, que, bueno, son los primeros videos del canal, pero yo ya llevaba la experiencia del canal antiguo. Y aparte empiezo a mudar esos contenidos educativos que yo tenía, el libro y todo eso, lo empiezo a mudar a Creciente, al formato de Creciente, lo empiezo a dividir, ese libro ya está más que muerto, ya no existe. Se convirtió de alguna manera en otros materiales que ahora están en creciente.net. Y en ese punto yo tengo que aprender todo lo que significa tener un negocio digital. Entonces paso como un año, dos años tomando todas las formaciones posibles, desde contabilidad para emprendedores hasta copywriting para poder vender, diseño web, un montón de cosas. Entonces aprendo todo eso de fondo. En ese tiempo yo no estudiaba, sino que solo trabajaba. Trabajaba mucho en Creciente, mucho, mucho. De hecho, componía muy poco porque estaba a full, generando nuevos cursos, haciendo los talleres que hacía. Todavía tenía clases particulares en ese momento. Pero a poco como que me puedo dar ese lujo de, hey, yo quiero enseñar esto, yo quiero enseñar composición y lamentablemente no te puedo hacer clase de otra cosa porque eso es lo que yo quiero enseñar. De a poco me voy pudiendo dar ese lujo y de a poco voy pudiendo ir empujando hacia lo grupal, Creciente, y de a poco voy consolidando más los contenidos también en base a una pedagogía que trate de hacer que sea más cercana a la enseñanza de la teoría básica en primer lugar, y de acercarse un poco a la composición desde un lugar que no sea ni muy jazz ni muy clásico. O sea, como que tenga un mundo medio en donde los ejemplos puedan ser del pop, del rock, que pueda haber una aplicación quizás de concepto de teoría básica, pero que no suene tan clásico, que no sea para piano solo, sino que pueda hacerlo para guitarra y bajo. Como de buscar un punto medio y más cercano a la realidad de musicales de mis estudiantes, que son súper variadas igual. Y de ahí como que va saliendo Creciente un poco y configurando lo que ahora es el camino formativo, que son varios cursos, que son largos, son de 8 meses, entonces la gente va yendo clases sábado por medio, por 8 meses seguidos, mientras va estudiando contenido que ya está pregrabado. Entonces ven su contenido, leen sus partes y llegan a la clase con ese contenido predigerido y ya podemos profundizar un poco más, jugar, hacer actividades en vivo, etc. Entonces de a poquito como que fui configurando este camino para enseñar la composición. Poner a disposición un montón de materiales y una metodología híbrida de alguna manera entre lo online, como on demand, con esto de la cercanía de las clases, de poder ahí interactuar y generar más roce. Y al mismo tiempo que yo pueda tener muchos estudiantes sin quemarme. O sea, de ahí dejé de hacer clases particulares un buen rato porque en el círculo son 200. O sea, yo no puedo tener 200 estudiantes. Y de esos 200, muchos estudian solamente con los contenidos pregrabados o se ven las clases grabadas. Otros tienen el otro plan donde suben tareas y yo los martes y los viernes reviso las tareas y le hago un videíto como de 5 o 10 minutos mostrándoles lo que tienen que mejorar, etc. Entonces como que fui armando un modelo que, por un lado, sea llevadero para tener muchos estudiantes y para poder cobrar barato, porque en realidad es re barato, y por otro, que también tenga esta posibilidad de hilar fino en algunas cosas. Como decir, oye, mira, tu actividad está buena, pero esto tienes que repetirlo porque si no vas a perder este material que está muy bueno, quizás esto de acá sobra, ve qué pasa si lo sacas porque capaz que queda mejor, fíjate en esto que acá contrapuntísticamente hay una situación delicada, etc. Como poder habilitar esas instancias también y sin arruinarme. Que eso es como ha sido el camino de los últimos 2 años de encontrar el balance de que sea sostenible, que se pueda seguir creciendo sin que también yo tenga que hacer de webmaster, contador, profe y de todo. De a poco me voy agrandando el equipo.
Claro. Hace un rato también decía que el tipo de música no va a ser, digamos, para todo el mundo. A alguien no le puede gustar y a otra persona sí. En este tipo de, digamos, de, no sé, productos es como lo mismo, ¿no? Hay unas personas a las cuales no les va a sonar, no les va a gustar, no, como que, ¿no? Y a otras sí. ¿Cuál sería como ese tipo de personas para la cual está creado o pensado un poco más este material? ¿O cuál es el tipo de estudiante que espera tener creciente?
Está buenísima esa pregunta. Yo creo que en general la gente que quiere una visión más superficial de algunas cosas no sintoniza mucho con mi método. O la gente que quiere tener técnicas avanzadas, pero poder quizás explorarlas más por su lado, tampoco, porque es un método lento, bastante lento. O sea, de repente uno se lee un libro de armonía moderna y en 30 páginas pueden haber pasado toda la materia que yo paso en un año de armonía, porque yo voy profundizando en algunas cosas y voy tratando de que las sientan, de que las aprendan a escuchar. Entonces es un proceso muy lento, requiere paciencia. Entonces la gente que es impaciente o que por ahí quiere más la técnica y le gusta resolverlo por su lado, la aplicación, digamos, creo que no le serviría. O que por ahí les interesa conocer de teoría musical básica porque están estudiando un poco piano, pero no les interesa componer o no les interesa ir un poco más al fondo de las cosas, porque la verdad yo soy bien minucioso con eso, de que hay cosas que tenemos que entender de dónde vienen y tenemos que entender cómo funcionan realmente y no solo memorizarlas. Entonces, desde ahí yo me tomo mi tiempo con las cosas, generalmente. Y musicalmente, y en estilos es muy variado en realidad, musicalmente ha llegado gente de todos lados. Pero sí creo que ahí la tarea para ampliar estilísticamente creciente es que cuando doy ejemplos, cuando analizo canciones para decir, hey, a causa de este otro recurso, ahí como que yo tendría que abrir más la paleta para que haya de todo. Porque creo que en el fondo los principios que trato de exponer se pueden aplicar a casi cualquier música, poniendo las diferencias y diciendo, bueno, estas músicas usan más esto de esta manera, esta lo usan más de esta otra manera. Como que pueden convivir. De repente, para una misma consigna hay gente que sube una música para cuarteto de cuerda y oboe, y otro sube un rock súper ácido, así. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estilísticamente es amplio. Y mucha gente se puede sumar de distintas paletas estilísticas, pero en cuanto al enfoque esto de buscar la profundidad y de querer ir al lado creativo, creo que eso sí es importante. Por ahí algún curso se pueden hacer, por ejemplo, si alguien quiere ver las cosas más por encima, capaz que claro, o sea, es un curso de lectoescritura o el de teoría musical básica, y eso está buenísimo, pero ya ir como con el camino, creo que eso requiere un poco más de profundidad. Y está bien que hay gente que lo quiere más liviano, porque también es un bajón que tener que quedar, meterse tan a fondo en cosas que por ahí ahora no me suman.
Sí, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, de enseñar? No necesariamente porque una persona sepa hacer algo, lo va a poder transmitir o hacer que otra persona le reciba el mensaje como uno se supone que está pensando o quiere transmitirlo. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de enseñar?
Buenísimo. Bueno, hay gente que es muy buena haciendo lo que hace, pero es muy mal enseñando. Y yo tengo la suerte también de que no, de que lo que me funciona mucho es ser empático también. O sea, tratar de ponerme en los pies de la persona que está recibiendo esa información. Y decir, bueno, soy Juanito ahora, le estoy hablando a Juanito. Bueno, cómo, cuál es el contexto que tiene Juanito, cuáles pueden ser las posibles dudas que le surjan o confusiones. También generar un ambiente de confianza en el que preguntar no esté mal visto, sino que todo lo contrario. Y tratar de hacerlo de pequeños bocados un poco, eso es lo que he descubierto, y que se vaya repitiendo. O sea, no intentar de que absorban esta información de una, sino que sea circular. Que esto aparezca aquí, después aparezca de nuevo ya, y aparezca hasta que lo vaya integrando la persona, de alguna manera. Después creo que esto de la velocidad, lo que decía, también es otra lección que he tenido de enseñar, porque al principio todo yo lo pasaba mucho más rápido, y me fui dando cuenta que, hey, la clase no es para ti, es para esa persona de ahí, o sea, no se trata de ti. Y eso es como una de las grandes lecciones de ser profe, no se trata de uno, o sea, a veces hay gente que yo veo dando clase y que como que, oye, en realidad, como que estás mostrando que sabes un montón y está genial, pero eso no es dar una clase, eso es, no sé qué será, pero dar una clase se centra en las personas que la están recibiendo. Y para eso hay que situarse mucho de cuál es su contexto, qué es lo que saben y lo que no. A veces, inclusive, abstenerse de hacer algunas acotaciones más avanzadas porque los puedes confundir. Entonces, como dar la cantidad justa de información mezclado con encontrar la manera de decirlo, el ritmo para decirlo, los ejemplos que vas a usar, los apoyos gráficos, que en el caso de la educación online, la gran ventaja que tiene por sobre lo... Bueno, tiene un montón de desventajas frente a lo presencial, obviamente. Pero la ventaja que sí tiene es que los medios audiovisuales funcionan mucho mejor. Muchísimo mejor. Y que te queda la grabación y que tú pones cord y le tocas las notas y te las pone ahí en excelente calidad, le compartes el pantalla con el MuseScore y se ve súper bien. Entonces eso no lo puedes lograr en presencial, o yo hago trabajos grupales de repente, últimamente lo hemos estado haciendo, y Zoom te separa distintas salas y uno comparte pantalla mientras los otros le van dando indicaciones, no, hagamos así, hagamos así, y eso es difícil de lograr en una situación presencial, de que haya cuatro máquinas ahí y todos estén ahí juntos componiendo, está complicado. Entonces desde ahí como que iba configurando estos lineamientos para hacer una buena clase, pero siempre le voy pillando la vuelta de nuevo, especialmente en cuanto a los contenidos y el orden de los contenidos en los ciclos de composición decreciente. Cada año yo voy diciendo, ah, mira, esto le falta, esto capaz que debería ir antes, esto aquí confunde y no suma, esto debería ir después, y ahí como que iba reconfigurando. Y este año me voy a dar una labor inmensa, que es grabar todo mi curso de nuevo, todos los de composición los voy a grabar todo de nuevo, porque desde 2 años, 3 años que grabé algunos, como que encuentro que puedo mejorar muchísimo el orden de los contenidos al final, como cómo yo los voy disponiendo, la secuencia, para maximizar según lo que he ido aprendiendo. O sea, también soy obsesivo en eso de, bueno, no obsesivo, pero me interesa mucho recibir la retroalimentación de esas personas que reciben lo que yo les enseño, por un lado, y por otro lado, ver sus errores. Decir, hey, en esto están fallando todos. Entonces, no, por ejemplo, el entrenamiento en interválica le está faltando profundidad porque siguen fallando con los intervalos, o quizás no hice suficiente énfasis en que tenían que seguir estudiando eso después, aunque ya hayan pasado la materia, porque lo vas a usar toda la vida. Entonces como que ahí uno va encontrando cosas y depende de cada profe si lo implementa o no, o si escucha o no escucha, o si es que realmente está centrado en estas personas que están al frente tuyo, o en yo dando mi clase. Y eso creo que no debería ser. O sea, no se trata del profe, se trata de que la clase sea lo mejor posible para la gente que la está recibiendo.
Sí, siempre el estudiante es el que va también marcando como la pauta de hacia dónde se dirige.
Debería.
Sí, se supone, ¿no? No, el estudiante lo marca, digamos. El detalle es si el profesor atiende y si logra realmente verlo y tomarlo, digamos, en cuenta. Pero sí, yo recuerdo que yo vi una materia que se llamaba evaluación del aprendizaje, y bueno, dentro de todas las cosas que vi, que en muchas no me acuerdo, hay una que siempre me quedó como resonando, y era acerca de como la manera de, o los criterios de evaluar. Y había algo que mencionaban que se llamaba evaluación comprensiva, o tal vez le cambié el nombre, pero era básicamente el tener en cuenta el proceso del estudiante, el contexto del estudiante y el propósito del por qué el estudiante estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Y me quedó bastante marcado porque a veces se limita uno como de que el profesor dice, yo voy a enseñar esto y el propósito mío de enseñar esto es que el estudiante llegue a tal lugar. Y si no se cumple, o al final simplemente reviso si al final llegó o no llegó a donde yo planteo que quiero que llegue, y si no llegó, entonces reprobado, no cumplió. Pero quizás eso no está en concordancia con lo que el estudiante quiere o con lo que el estudiante espera tener también de la materia, porque a veces hay materias o hay temas que el estudiante no quiere, pero es labor del profesor mostrarle que es necesario para lo que necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita para llegar a donde quiere llegar? En fin, hay muchas cosas, pero sí, el asunto, y estoy totalmente de acuerdo, el asunto gira más en torno al estudiante que al profesor, y al final de cuentas la labor del profesor va más allá de simplemente el contenido de lo que está enseñando. Es como que el contenido, la materia o la información es un vehículo, es una herramienta para algo más grande. ¿Cuál podría ser de pronto su perspectiva en cuanto a la labor docente, especialmente obviamente en música? ¿Para qué enseñar y para qué aprender música?
Yo creo que lo que hay que hacer generalmente es tender puentes con la realidad musical. Y creo que es lo más difícil, porque tú estás enseñando teoría musical básica, estás enseñando interválica, y de repente a esa persona se le hace muy abstracto, como que es algo que está por ahí dando vueltas en algún universo mental, racional, pero no hace la relación directa con la música que está escuchando. Entonces, ese establecer puentes y relaciones me parece que es como nuestra responsabilidad, en el sentido de que esa persona empiece a generar conexiones entre lo que escucha, entre lo que va tocando y entre lo que va estudiando más a nivel teórico, porque si no, yo me he topado con gente que es una enciclopedia teórica, pero no sabe escuchar nada de eso que sabe teóricamente, por ejemplo, y tampoco sabe hacer nada con eso. Y ni siquiera ha estudiado piezas que usan esos conceptos, sino que simplemente sabe que existen, que el sustituto tritonal es por el ta, 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 y tiene una oncena aumentada, y se lo saben como una enciclopedia. Y eso es una tremenda falta a nivel docente, encuentro yo, porque es como que no le sirve de nada si lo estudia así. O sea, veo una demostración de que sí, tengo una buena memoria, pero es eso nomás, no tiene más que eso. Entonces creo que una de las labores grandes es generar esas conexiones en que la persona pueda relacionarlo a su propio universo musical, a lo que escucha en el día a día, a la música que toca en el día a día, y que cada pequeño concepto se vaya como enlazando con eso, cosa que se vaya generando una situación más orgánica, y esto de establecer relaciones, yo creo que muchas relaciones. O sea, mientras más relaciones haya, el conocimiento va a ser más sólido. Yo no tengo por qué estudiar intervalos de una sola manera, sino que veo esto y después veo esto otro y voy haciendo la relación y digo, ah, claro, porque esto era así, entonces por eso esto es asá, y veo las cosas de dos puntos de vista y los dos puntos de vista me cuadran. Y eso es lo que va haciendo como una formación más sólida, porque en el fondo tengo una red de conocimiento y no solamente una cosita abstracta por acá. Y eso le da sustento, le da suelo. Creo que para mí eso es lo más importante a la hora de hacer clases de música, sea como sea, de que se enlace con la realidad musical de la persona y que se generen conexiones. Porque si yo le estoy enseñando piano y le estoy enseñando por ahí piezas que no le interesa tocar, y estoy con Bach y dale Bach y dale Bach y dale Bach, y capaz que la persona ni siquiera le guste y capaz que quiere tocar los Beatles, no sé. Como que tendría que ver ahí qué está pasando.
Bien, bien, interesante, interesante. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que recomendara unas 3 obras que se puedan escuchar en internet, que le gusten mucho, y sí, no sé, como para ir armando como una playlist de recomendados.
Variadas, variadas. Bueno, ¿discos pueden ser?
Puede ser, sí, claro.
¿Álbumes? Bueno, de Wayne Shorter, Speak No Evil.
¿Qué tipo de música es? Más o menos.
Jazz, como medio entre lo modal, pero bueno, Wayne Shorter, tremendo referente para mí, creo que marcó la música de muchas generaciones y creo que es un tremendo disco para escuchar. Speak No Evil, de Wayne Shorter. Después, Turangalila, la Sinfonía Turangalila de Oliver Messiaen. Creo que es una tremenda música para escuchar a quien no tenga mucha conexión con la música contemporánea, porque tiene tanta potencia que hace que te llegue sí o sí. O sea, no tienes escapatoria. Como que creo que es de esas músicas... Porque de repente si uno se va a la Segunda Escuela de Viena, Schoenberg, qué sé yo, puede sonar muy ajeno y es difícil entrar. Pero con Turangalila a mí me pasa que es como que... ¡Oh! Como un golpe en la cabeza. Creo que no hay manera que no entre. Y ahí ya tengo dos. Sí. Tercera. Bueno, está difícil. Yo creo que Esperanza Spalding es una de mis artistas favoritas. Creo que es un fenómeno y justamente va muy en la línea de Wayne Shorter. Y hay un disco que se llama... Te lo deletreo porque es medio raro. 12 Little Spells, como 12 pequeños hechizos. 12 Little Spells. Y es un discazo de Esperanza Spalding. Creo que para mí el disco, el álbum, es como una obra muchas veces. O sea, es como que tiene una coherencia, especialmente si hablamos de Pink Floyd y cosas así, que ya, sí, es una obra conceptual y todo. Pero un poco el álbum se parece a los ciclos en cuatro movimientos de, no sé, una sonata.
Súper.
Así que esas son mis recomendaciones.
Bien, entonces, Francisco, ¿dónde la gente puede contactarlo? ¿Puede conocer más del proyecto? ¿Dónde lo puede encontrar? No sé, ¿dónde?
Bueno, en creciente.net encuentran todo lo referente a lo formativo, ¿cierto? A lo que hago como docente. Hay varios materiales gratuitos y está también ahí mismo en creciente.net encuentras el Instagram y el YouTube, como por si quieres ver. Hay un canal de YouTube muy activo que actualmente le está yendo bastante digno y que subimos videos cada 2-3 semanas. Ahora estamos con el piano, full piano. Y mis cosas más creativas de yo las encuentran en Patreon como Francisco Soto Aparicio. patreon.com/Francisco Soto Aparicio. Creo que es así. Y también en Instagram estoy como Francisco Soto Aparicio. Creo que soy el único que tiene ese nombre. Por eso pongo los dos apellidos, porque Francisco Soto debe haber 500.000.
Sí, sí, sí. De todas maneras, toda esta información queda en las notas del episodio. Bien, entonces creo que esto sería todo. Muchísimas gracias nuevamente y por el tiempo, por el espacio aquí y por podernos... dar como esta perspectiva o esta experiencia digamos, de la práctica y el aprendizaje musical.
Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, espero que les sirva de algo, al menos esa es mi experiencia. Y lo que puedan sacar, sáquenlo y hagan su camino. Porque cada cual tiene que hacer su propio camino y el camino de una persona nunca va a ser el camino de otra persona.
Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de otro episodio. Recuerden que pueden seguir a Aprendiz Musical en todas las redes sociales y cualquier mensaje también lo pueden enviar a podcast@aprendizmusical.com. Alfonso Ortiz, su anfitrión, se despide.